Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia, ¿para quién? Pues para Onda Madrid y en la realización... Juanjo Ceballos y
Miguel Ángel Vázquez.
Hola, hola.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Uh-huh. Oye, vosotros no sé si habéis leído con las gafas de pasta Albert Camus.
¿Camus?
Camus, para los amigos.
Ah, Camus.
Que era un poco así el existencialista este que hablaba de historia de vez en cuando y decía: toda la historia del mundo es la historia de la libertad.
Con esa cara lo decía.
Con esa cara y con, ya sí, te digo, con este tono
con
así
tono.
Y pomposo, porque para eso era francés,
claro,
el tío, ¿no?
Claro,
como siempre, analicemos esta frase. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, ¿no?, que toda la historia sea la historia de la libertad. Lo que sí que sé es que nosotros aquí nos tomamos muchas libertades a la hora de hablar de historia.
Yo estas son las unos churritos.
Fundamentalmente. Con lo cual puedo decir que toda la historia de Esto es otra historia,
sí,
es una historia de libertad,
absoluta,
de historia y de pasárselo bien.
Claro que sí.
Y sobre todo una historia de que los domingos por la mañana,
sí,
si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Las tribus urbanas han existido siempre. Sin ánimo de ser muy exhaustivo y sabiendo que no siempre es fácil diferenciar a unos de otros, podemos diferenciar hoy a canis y chonis. En los 2010, tronistas, gamers, nerds, geeks, otakus o latins. En los 2000, raperos y hipsters. En los 90, friki, yuppies, skins, grunges y góticos. En los 80, rockers, modis, breaking dancers y pijos. Sufre mamón. En los 70, punkies y heavies. En los 60, los hippies, que dicen fueron los primeros. Y todo esto está muy bien. Lo que pasa es que los hippies nunca pueden ser los primeros, porque aquí, en Madrid, siempre tuvimos majas, manolos, chulapas y chisperos. Y aunque también nos parece que son todos un poco lo mismo, aquí va, gratuitamente, una guía para saber quién es quién en las tribus urbanas del Madrid castizo. Empezamos por los manolos. Los manolos eran los de Lavapiés. Cuando a la católica Isabel le dio por convertir a todos los judíos de Castilla, allá por 1492, los nuevos conversos se bautizaron con nombres cristianísimos. Y muchos se pusieron Manuel. Se cuenta que muchos de aquellos manolos pues se vinieron a buscarse la vida a Madrid y se alojaron en Lavapiés, que siempre ha sido un barrio de acogida. Lavapiés era como el sueño americano, pero a lo castizo, y con todo el mundo llamándose igual. ¿Has visto Manolo? Dice, ¿cuál de todos? Bueno, con tanto manolo, en Lavapiés surgió la manolería, esa cosa tan castiza. Manolos y manolos pues se hicieron famosos, sobre todo las manolas, que solían ser floristas o cigarreras. Se hicieron muy famosas porque decían llevaban una navaja en la liga para enfrentarse a cualquiera que las molestara o que les dijera cualquier cosita. Así se las gastaban. Mucho más tarde llegaron los petimetres. El palabra viene del francés, petit maître, pequeño señor, señorito. En el 18, con los Borbones recién aterrizados en el trono de España, se puso de moda todo lo que tuviera que ver con Francia. Donde más se notaba era precisamente en la manera de vestir. Pasamos del negro de los Austrias, que era el color más elegante y el más caro, a la moda francesa de colorines, pelucas, taconazos y todo bien de polvos de arroz. La guinda del pastel la puso Carlos III, que puso en marcha los primeros Erasmus, los viajes de estudios a Francia, Inglaterra, Italia o Alemania de los hijos de la gente pudiente. Casi todos volvían presumiendo de las últimas novedades europeas en moda y chapurreando el francés. Te podían soltar en plena conversación una parrafada en un gabacho mal pronunciado con tendencia a la cita chabacana de enciclopedistas, de filósofos y todavía no, pero como yo hace un rato, pues de Albert Camus.
Camus.
Por todas estas cosas, pues él se empezó a llamar petimetres, señoritos, señoritingos. El lugar favorito de esta tribu urbana para dejarse ver era la misa de 12 de la iglesia de San José, la que está en la calle de Alcalá. Aquella misa siempre fue la misa de las petimetras. Con tanto petimetre, los nobles madrileños más guays, tal que la duquesa de Alba y otros de tal palo tal astilla, acabaron hartitos de gabachos y de su moda, que era bastante insustancial con esos pelos blancos. Y acabaron reivindicando las esencias patrias y gritando por los madriles: ¡Los bajos me representan! Los majos eran los profesionales del barrio de Maravillas, hoy Malasaña. Carpinteros, zapateras, comerciantes, taberneras, los profesionales, los que trabajaban, se lo curraban. La moda era la que vemos en los cuadros de Goya. Ellos, chaquetilla bordada, camisa blanca, pañuelo pa'l cuello, fajín, pantalón ajustado por debajo de la rodilla y medias blancas. Ellas, corpiño, falda de vuelo, delantal, mantilla y peineta. Y todos ellos y ellas, la melenita recogida con una redecilla. La palabra majo aparece por primera vez en el primer diccionario de la RAE y, entre otras cosas, dice que comúnmente llaman así a los que viven en los arrabales de esta corte. María Moliner afina un poco más y, en vez de hablar de arrabales, habla de los barrios bajos, que alterando con este fabla que tenemos los madrileños, acabaron convirtiéndose en los barrios majos. Mira qué majos. A ver, que lo de los barrios bajos, pues no se llamaban así porque fueran populares o fueran peores, sino por oposición a los barrios altos, que es donde vivían los nobles y los funcionarios de la corte, que estaban pegaditos al Alcázar de los Austria, que estaba ahí arriba, en lo más alto de la ciudad. Los barrios bajos estaban literalmente en la parte baja de la ciudad, como Malasaña, Lavapiés o la zona del Matadero pegadito al Manzanares. Algunos jóvenes de estos barrios altos, pues eran muy de salir a divertirse a los barrios bajos. Otros eran muy de escandalizarse y de empezar a decir que aquellos barrios bajos eran barrios de mala muerte. Así se acuñó una palabra muy madrileña para otra tribu urbana muy madrileña: los barriobajeros. Luego estaban las forjas y las terrerías de Madrid, que siempre estuvieron a las afueras. Las primeras se aglomeraban entre la calle Hortaleza y Barquillo. Los trabajadores de las fraguas, pues, eran famosos porque las fraguas salían chispas, pues ya os imagináis. Estos eran los chisperos. Tenían fama de guaperas, de pendencieros y de taurinos. El 2 de mayo se organizaron fetén para dar pal pelo a los gabachos. La fragua más reputada de Madrid estaba en Barquillo, esquina Belén. Casi todos los chisperos que trabajaban allí vivían en un hostal que había en el mismo edificio, la casa de Tócame Roque. El hostal se hizo famoso porque los chisperos, para no pagar el alquiler, montaban unas trifulcas que pa' qué. Y al final nadie se atrevía a echarlos y todos los meses volvían a montar las mismas trifulcas. Entre que eran ruidosos, que aquello estaba que echaba chispas, pues imaginaos en qué se convirtió la casa de Tócame Roque, que aquello parecía la casa de Tócame Roque.
Vamos. Espero un despiporre.
Un despiporre. Bueno, cuando las fraguas se trasladaron todas junticas a Chamberí, los chamberileros pasaron a llamarse también chisperos. Los chilopos y las chulapas fueron los últimos en llegar. Nacieron, crecieron y se multiplicaron gracias al arte de don Ramón de la Cruz, del que podríamos decir que fue el inventor del casticismo. Don Ramón se sacó de la manga que si los Manolos de Lavapiés eran conversos, como decían, pues también podría llamárseles chaul, que era una palabra hebrea que quiere decir muchacho. Como veis, tirando del hilo de chaul podíamos llegar a chul, de chul a chulo, pues hay un pasito muy corto y así pues fueron naciendo los chulos, las chulas, los chulapos y las chulapas. La moda de los Manolos, que eran los chulapos, y de las chulapas, pues era la que todos conocemos de las verbenas. Ellos, camisa blanca, chaleco repretado, clavel en la solapa, pañuelo blanco pa'l cuello y parpusa. Si hay algún despistado, diremos que la parpusa es esta gorra típica de las fiestas de San Isidro. Bueno, ellas iban vestidas de largo, con lunares, mantón de manila, pañuelo blanco en la cabeza y clavel reventado.
Pa' lucirlo.
Y hasta aquí la guía a la ligui de las tribus urbanas del Madrid castizo. Si te parece, Dabuti, Pues almenda, ni gracias que nai de qué. Y si no te ha gustado, pues anda y que tondulen con la per ma nen.
Ale.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Oy, con oy. Todos ustedes,
Ainara,
Haritoy.
Aquí estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Qué me gusta esta presentación a mí, ¿eh?
¿Cómo tú estás?
Me encanta, me encanta. Luego es que tengo que venir elegante y con la boa. Es que me hacéis unas presentaciones. Con la boa, claro.
Vienes elegante que llevas hoy puesto
y
de boa.
Y te voy a decir una cosa.
A ver, a ver.
Con la boa y funerártica.
Con la boa funerártica.
Bueno. Funerártica, me voy a hacer una camiseta. Soy funerártica.
Soy funerártica, claro que sí.
Me parece maravilloso.
¿Y llevas la boa funerártica también o no?
Sí, sí, yo, es más, estoy haciendo una colección de boas para irlas enseñando, pues conforme nos vayamos reuniendo y que se vea esta colección de alegría, alboroto y plumas que se van cayendo.
A lo loco, a lo loco.
O sea, bueno, tú podríamos decir que pierdes plumas, ¿no?
Yo pierdo pluma, pero además con alegría, con ilusión, bueno, con sonrisas, con buen rollo.
Como tiene que ser.
La pluma, claro, a tope, sí. La pluma es muy importante. Vamos allá. ¿Qué nos traes hoy?
Madre mía, lo que os traigo.
Madre
mía. Os traigo hoy uno de los personajes protagonistas del Dream Team de los asesinaditos.
¡Tachán! Asesinaditos. Esto es una presidenta del gobierno.
Asesinaditos.
Ahí estamos. Que es que parece mentira, pero en poquito más de 50 años en este país nos cargamos a 5 presidentes del gobierno. Pim, pam, pim, pam.
5 presidentes del gobierno. Y luego, ¿sabes que cuando empezamos con el punto, una de las piezas así emblemáticas de esa primera etapa en el podcast era la ronda de magnicidios, que hubo,
pues aquí estamos,
una paliza, 5 presidentes, 0 monarcas, a pesar de que tuvieron casi tantos atentados los reyes como los presidentes? Y bueno, mira, matar a los presidentes
caían,
parece que salía más fácil que matar a un rey.
Hombre, concretamente al que os traigo hoy, creo que lo difícil hubiera sido no matarlo.
Sí, ¿no? O sea, que estaba bien planificado.
Madre mía. Bueno, vengo a hablaros de don Eduardo Dato, que es uno de los del Dream Team, este de los asesinaditos, pobre
sí,
mío.
Pobrecito mío.
Que lo van a matar el 8 de marzo de 1921. Sí. Pero digo que es más fácil casi no matarlo, porque las circunstancias que rodean este episodio, si no fuera porque es verdad,
sí,
es que parece una película de Esteso y Pajares, en serio. Es una locura todo.
Pobre.
Para empezar, el día anterior al asesinato, los 3 anarquistas que van a matar al presidente, ¿qué hacen? Un ensayo general. ¿Con
no.
quién? Con el propio presidente.
¿De verdad?
Tal cual.
¿Hicieron un ensayo general el día antes?
El día antes, sí, sí. Acompañaron al coche del presidente. Bueno, partimos de la base,
¿sí?,
de que Dato hace todos los días exactamente el mismo recorrido por los sí. mismos lugares.
O sea, que
creo que de los cinco no era el único que hizo eso, ¿eh?
No, no, desde luego. No. Pues nosotros 4 también.
Madre mía.
Este pobre... El sistema de seguridad, yo no sé si por confianza o por qué, fijaros que la policía, que eran los encargados de velar por la seguridad del presidente, no le acompañaban.
Ah, no.
Directamente estaban apostados en puntos estratégicos del recorrido,
yeah,
sin moverse, confirmaban que había pasado el presidente.
Muy bien. ¿Y cómo tiene que hacerse?
Entonces, claro, los 3 anarquistas que lo van a matar el día anterior, ¿qué hacen? El recorrido siguiendo al coche presidencial, parando cerquita de la puerta de Alcalá, que es donde al día siguiente le van a acribillar a balazos al pobre Dato.
Madre mía.
Pero fijaros qué curioso, todos los días se comunicaba a seguridad, el presidente ha pasado por tal punto. Los
así,
puntos donde estaba la policía.
El presidente
parada.
Ha pasado.
Y este pasó.
Sí, sí, pero así.
Sí.
Bueno, pues el último punto era el que decía, el presidente ha llegado a la casa. Qué mal lo he hecho, ¿no?
El pájaro, el pájaro está en el nido.
Y este
corto.
Pájaro llegó al nido, decían.
Pues mira tú, van los 3 anarquistas, sí, disparan a Dato, le acribillan a balazos, corriendo se llevan al presidente a la casa de socorro. ¿Y qué hace el policía
apostado,
que tiene que certificar que Dato está en casa? Agarraos.
A ver.
Va y lo certifica.
¡Va y lo certifica!
Dice, está en casa, el pájaro está en el nido.
Efectivamente.
Madre mía.
Y le dice, ¿pero cómo que el pájaro está en el nido? Si el
Madre
pájaro
mía.
Está muerto, matado en la casa de socorro.
Que está muertis. Está todo muertis.
Yo creo que ni estaba. Se había ido a tomar un vino o algo.
Madre mía.
Se había apostado, véase la tal, en otras cositas había apostado.
O sea, ¿no? había apostado, ido al casino y entonces había apostado y no estaba apostado. Ay, no es lo mismo.
Qué barbaridad. Bueno, el pobre dato, le dan casi 50 balazos en todo el coche, la prensa recoge.
50 balazos.
Fijaos, 21 balazos en la trasera, 17 en la capota y 4 en el guardabarros.
O
casi
sea,
nada.
Que habían ensayado, pero le dio igual porque fueron a. O sea, que no sé si era lo mismo, porque con 50 balazos, madre, alguno daría el objetivo, digo yo.
Fijaos que de todos los que dispararon, tampoco eran muy duchos, ¿eh? Porque solo le dieron 3 al presidente.
Eso decimos, que tampoco eran
y solo
MacGyver,
dieron 3.
O sea...
mortales de necesidad, pero solo 3 disparos, 3 balazos llegaron realmente a la figura de dato, que un poco más y se salva.
Madre mía.
O sea, una cosa, el caso es que bueno, la situación, el caso pues es un poco de aquella manera, porque claro, nadie se esperaba que esto fuera tan fácil, ¿no? Tan chapuza, digámoslo así.
Claro.
Porque seguridad pasando del presidente, al pobre lo asesinan. Y bueno, todo esto es complejo. Sabéis que el siglo XIX, comienzos del XX, el XX hereda, ¿no? Todo ese follón. ¿Cómo es, David? Follones, amoríos.
Sin razones, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX.
Pues el XX lo hereda, porque lo hereda. Seguimos para bingo, ¿eh?
Eso es verdad.
Y resulta que dato, bueno, pues hereda toda esa España convulsa donde los trabajadores se están radicalizando cada vez más. Sobre todo porque diréis, pero si este presidente decían que era muy pro-obreros, que era un poquito progre incluso.
Yeah.
Bueno, es verdad que miraba por los obreros, empezó a pensar en las pensiones de jubilación, en los derechos un poco de los trabajadores, pero va dato y apoya la utilización de la ley de fugas.
¡Ay, la ley de
fugas! ¿Qué es la ley de fugas?
Mal, la ley de fugas. Mal.
Mal fatal.
Mal.
Porque tú tenías un detenido. Con decir que el detenido se había intentado escapar, ya
claro.
Lo podías matar directamente.
Claro.
Hecha la ley, eso era muy complicado.
Sí. Es que era una ley muy tramposa, sí.
Claro.
Muy tramposa.
Y entonces, en una Cataluña cada vez más revuelta, en una España que viene de la guerra de Marruecos, que viene de perder las últimas colonias, que está Europa de aquella manera. Pues este señor lo que hizo fue, como os digo, apoyar la utilización de esa ley contra los anarquistas. ¿Y qué hicieron los anarquistas?
Pues
ahora te vas a enterar.
Mata,
cogen estos 3 anarquistas y urden este plan, que por otra parte el plan era pues muy sencillo, porque dadas las circunstancias lo difícil hubiera sido casi casi no matarle.
Pues sí, madre mía.
Terrible, terrible.
Terrible.
Es verdad que les van a detener, porque además los 3 anarquistas le matan, tienen una moto con sidecar súper discreta.
Sí,
todo discretísimo.
Es todo hilarante, de verdad, porque hay una víctima real, pero si no, esto sería para hacer una película de risa, de verdad.
Pues sí.
Además, el pobre dato le llevan a la casa de socorro, aparece uno de los fotógrafos en ese momento, no muy conocido, pero que a raíz de la fotografía que va a hacer se va a convertir en uno de las estrellitas del fotoperiodismo, Campúa, y saca una foto en prensa de dato muerto, matado.
Totalmente.
Rodeado de médicos y de señores de bata blanca.
Yeah.
Fotón, ¿no?
Fotón, pero cuidado, cuidado. A los años, Campúa, en una entrevista, cuenta que la foto es mentira.
Era un fake.
Pero bueno.
Pero bueno.
Fotón fake.
Y luego pensamos fotón, que lo hemos inventado todo.
Fake fotón.
Fotón faque de la vida, pero faque,
bueno,
faque.
No. Madre, ya le vale a Campúa.
Y como,
contó que había ido a hacer foto del presidente, eso es verdad, pero que estaba su hija, que le pidió que por favor, como que no se regodeara en la desgracia, ¿no?
Yeah.
Que permitiera un poco la intimidad de la familia.
Que dejen en paz a
este
la familia.
Puedo, pues tuvo ahí un poquito de penita y dijo, venga, no voy a hacer más fotos. Había hecho una, pero solo a lo que es el cadáver de dato, que todavía estaba con cierto aspecto de estar dormidito, ¿no? Esa primera fase del difunto, que nos recuerda más al sueño que a lo que es la propia muerte.
Yeah.
¿Qué pasa? ¿Qué le dijo el director? ¿Pero qué me estás contando? Esta foto es una chapuza.
¿Qué me estás contando?
¿Y qué hizo? Pues un montaje. Puso al pobre presidente, alrededor puso a los señores de bata blanca, y aquello parecía la reunión de todos mirando al difunto. ¡Mentira, mentira!
Bueno,
muy bien,
madre
claro,
mía.
Pues, ¿cómo tiene que ser?
Madre mía.
Una barbaridad.
¿Y dónde está enterradito entonces? Repásanoslo
todo. Ay, yo no os lo he dicho, que está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Atocha.
Madre mía.
Y
que
tiene un monumento que es Benlliure, Team sí. Benlliure, camiseta Benlliure, queremos a Benlliure.
Oye, te voy a decir una cosa, Jare Hoy. ¿Por qué no dejamos esto para la gente que vaya con Funerarte a hacer una rutita por ahí, por el Panteón de Hombres Ilustres?
Y que se entere
de todos los detalles de esa estatua de Benlliure, que vale un potosí, que es muy Benlliure.
Bueno, me parece fenomenal, pero dejémosles un poco los dientes largos.
A ver, venga,
cuenta una historia que no es la que dice Internet.
Ah, no.
Internet dice que a Dato en la escultura le acompaña una mujer doliente, llorona, sentimiento de pérdida. Negativo.
No, otro fake.
Fijaros en la imagen, solo voy a decir que es una mujer de bronce negro con los brazos en alto con una cruz en la mano. Señal de tristeza y de pena no tiene.
No.
No.
Ahí lo dejo.
Entonces no es una doliente, claro.
No se dice más. Los que quieran saber, que vayan a, como dice Salamanca,
que vayan a
funerar, que se hagan funerárticos, ya está.
Me encanta lo de funerártico.
El que quiera saber, a funerarte. Ahí lo dejamos, querida. Hasta la semana que viene.
Me voy a por un cafecito a vuestra salud, ¿eh?
Que lo disfrutes.
Un beso, adiós, adiós.
Un beso.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esta es otra historia!
En Onda Madrid.
Mi piace.
Es que me encanta.
¿Es un anuncio de pizza o algo así?
Estamos, por favor, hablando, atentos, muy atentos, porque hablamos de una mujer que triunfó como niña prodigio de cine italiano. Escandalizó al Papa al mostrar su ombligo. Grabó...
No, sí, mostró el ombligo.
Sí, docenas de hits inmortales, ya la veréis, y aún así tuvo tiempo de dar calabazas a Frank Sinatra, y todo esto reinventándose y reinventándose. ¿Y quién es esta señora?
¿Quién es esta señora?
Rafaela María Roberta Peloni.
Ah, Rafaela.
Hola,
hola,
Rafaela.
Hola, Rafaela.
Aquí desde Fuente Lebrata, ¿no? ¿Cómo era la cosa?
Maravillosa.
¿Qué cosa cuesta?
¿Qué cosa? Nació en Bolonia, era boloñesa, como no hagas el chiste, David. En el 43 pasó...
Como la universidad más antigua del mundo,
exactamente. Pasó la infancia en Bellaria Igea Marina, que es un pueblo de Rimini, donde su padre regentaba un bar, su abuelo una heladería. Y pasó una infancia de una niña de familia humilde, trabajadora. Sus padres se separaron muy pronto. Renegaba un poquito de su padre. Decía que era un playboy del que no guardaba buen recuerdo. Por cierto, ¿no os ha extrañado que se llama Rafaela María Roberta Peloni y lo de Carraque?
Peloni, efectivamente.
Porque si no sería Rafaela Peloni.
Es que Rafaela Peloni igual quedaba peor,
más raro.
¿No?
Bueno, pues
tenía
parece...
que era la cantante calva. Y... Sí. Como hay otra obra de teatro que se llama igual,
la
pues...
Yo creo, claro.
Sí,
señor. Bueno, pues parece ser que el director Dante Guardamagna, con el que ya había trabajado, era muy aficionado a la pintura y dijo, Rafaela Peloni, como que no. Rafaela me recuerda a Rafael Sanzio, el pintor. Y fue hilando el hombre y de ahí llevó el apellido de Carlo Carrà, que era uno de los líderes del movimiento futurista en Italia. Esto empezó la mezcla, Rafaela, Carrà.
Ya está,
y
pues
aquí,
mira.
Y mira que cómo atinó, ¿eh?
Me gusta el futurismo, pues ala. Pues,
pues mira cómo atinó. Bueno, antes de llegar, de aterrizar en Televisión Española de la mano del gran Valerio Lázarov, la Carrà ya había hecho cine y teatro, ¿eh? Había desafiado la censura... con lo que he adelantado antes, de la RAI, al aparecer con el ombligo al aire.
¿Pero qué ombligo?
Y soliviantar al Vaticano con una tórrida coreografía de la canción Tuca Tuca. ¿Qué es esta? Bueno, Tuca Tuca, quien no lo sepa tiene que verlo porque no tiene desperdicio. Ella hace un pasito para atrás, esto que se cae, así tan
ay,
Rafaela,
caigo,
¿eh? Y luego va tocando en las piernas, en el torso, el Tuca Tuca. Esto lo consideraron...
Y va tocando.
Va tocando.
Ahí los tocamientos.
¿Y qué pasa? Que el Papa Pablo VI dijo, pero qué Tuca Tuca ni qué Tuca Tuca. Muy mal, lo censuraron y empezaron en el Vaticano una campaña de desprestigio a través del Observatorio Romano por pensar que la canción era demasiado provocadora.
Demasiado,
es que era mucho tuca tuca.
Es que tanto toca, no, sí, no se puede tocar a los señores.
Tuca tuca. Con la iglesia topó, pero claro, el tuca tuca llegó a lo más alto de ventas en Italia y la censura, pues cuando empezaron a vender tanto, pues ya la censura, pues como que fue pasando.
De hecho, a lo mejor hasta ayudó un poquito lo de la censura, ¿no?
Pues seguramente. El impacto de aquella banda sonora fue grandísimo. Bueno, en señoras y señores, ¿os acordáis de programa?
Sí.
Ese programón de Televisión Española del 76, de 75, perdón. Bueno, cuando salió esta señora bailando el tucatuca, los señores se quedaban ojipláticos.
Claro, dije, vamos a ver.
Claro, y propició que un año después se hiciera el programa La Hora de, en que ya consolidó a la diva platino, como la llamaban, que ya empezó a cantar en español, en inglés, en español y en español e italiano.
Italiano, esa cosa que hacía ella.
Sí,
¿no?
Y algunos decían, no sé si es buena idea que cante en español o no, pero ella era ella, ¿no?
Era versos. Mucha Rafaela. Molto Rafaela.
Molto. Versos como: para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Una banderada. Hace tiempo que mi cuerpo anda suelto y no lo puedo frenar. Ella era una grande, ¿eh?
Pues sí.
Con coreografías sexys, con los miembros masculinos del Ballet Zoom. Ese ballet zoom. Bueno, encendieron a la España de la época tras años de oscurantismo, de represión. Rafaela Carrà fue viento fresco, embajadora de la libertad sexual y un reconocible icono LGTBI en los últimos tiempos, aunque ella era muy hetero, ¿eh? Mm. A ella le gustaban los señores, luego os contaré su vida sentimental. ¿Qué tenía Rafaela?
¿Qué tenía?
Mezcla de alegría y desparpajo. Era presentadora, era vedete, era de todo.
Sí, hacía un poco de todo.
Era
sí.
De todo. En los 80, en la RAI, se hartó de hacer programas como Pronto Rafaela, Venerdì, Sábato e Domenica, Rico Mincio da Due. Bueno, aportó audiencias millonarias, suculentos contratos con los que llegó, atentos, al estatus de estrella mejor pagada de la televisión europea, ¿eh?
De la televisión europea.
Es que Rafaela fue mucha Rafaela. Tan incuestionable era su posición que podía permitirse cosas como entrevistar en el 84 a la madre, atentos, Teresa de Calcuta, vestida con transparencias y cristales de Swarovski. Ella era una grande.
Ella era ella, por encima
claro,
de todo.
Este es un momento que formaría parte de la historia de la pequeña pantalla en Italia, cuando esa mujer salió
aparece
vestida
ahí, ¿no?,
de Swarovski con la madre Teresa de Calcuta. Bueno,
una grande.
Y bueno, y luego ha ido a festivales, pues a todos. La reconsideraron la reina del Festival de Viña del Mar. Bueno, era una mujer muy de izquierdas y su filiación izquierdista no fue un obstáculo para que cambiara la televisión pública por la cadena de Berlusconi.
Oh.
La pagaron un pastizal, no la fue muy bien y tiempo después recaló en España en 1992 para presentar Hola Rafaela.
Hola Rafaela.
Un popularísimo magazine de entrevistas, actuaciones, un concurso que la diga, en la que la diva boloñesa lo mismo entrevistaba a Santiago Carrillo, uh-huh, que fue el caso, como a Samantha Fox. Tuvo incluso una edición.
Que fue el caso.
Tuvo incluso una edición para la tele catalana, que con los suyos que son. O sea, es que eso fue un fenómeno. En los años 90, Rafaela graba un nuevo álbum, Inviato Speciale, que subió al ranking de lo más escuchado con la canción Bailando Soca Dance. No sé si la podemos escuchar porque esto es. El Soca Dance lo superpetó, ¿eh?
Otras sí, pero yo de esta, por ejemplo, no me acuerdo.
Pues el Soca Dance fue un baile, luego os contaré algunas más populares, pero esta fue un fenómeno porque rescataba bailes de las Antillas ultra sexys. ¿Os acordáis cuando se decía que la lambada era sexy? No, sí. Esto es sexy. Lo ves y no te quedas muerto. Claro, tenía a la gente ojiplática. Bueno, os recomiendo que veáis el vídeo de Soca Dance. Avanzamos un poquito más. En el 95 da el salto a Telecinco, que todo rima, y conduce En casa con Rafaela. El impacto fue grandísimo. Tardó 13... El impacto no fue el esperado, no, ya no estaba en su mejor momento. Se volvió a Italia y tardó 13 años en volver a España. ¿Y para qué volvió? Para un especial que era Salvemos Eurovisión. Este que rescató al Chiquilicuatre...
Chiqui,
bueno,
fue.
Pues Rafaela estuvo muy vinculada en ese programa. Rafaela ha sabido sacar punta a un personaje inclasificable, icono sexual, pero a la vez graciosa, inteligente, un poquito torpe, carnal, elegante, un combo explosivo, único e irrepetible que dejaba a la gente pegada al televisor y que reventaba el verano en Ibiza con la remezcla que hizo incluso con Bob Sinclair. ¿Por qué destacaba Rafaela? No era por su belleza desbocada, no era un bellezón al uso italiano, como estábamos acostumbrados.
Era la energía que tenía.
Claro, no tenía un timbre
rollo.
De voz maravilloso, no tenía... Sus canciones eran un batiburrillo, pero tenía, como decían nuestro símbolo patrio Rafaela, esta cosa que ni canta ni baila, que bueno, que nos dijo Alberto que no sucedió.
Que no era cierto, pero...
Pues ella ni cantaba ni bailaba, pero era maravillosa,
pero
distinta,
no
desenfadada... una mujer muy escrupulosa con su trabajo, esto que parece que... No. Muy supersticiosa.
Muy supersticiosa.
No se colaba un amarillo en su plató porque se iba el que osase vestir de amarillo. muy feminista y la trajo muchos problemas. La preguntaban, pues claro que soy feminista, soy una mujer. Esto en el Vaticano la trajo muchos problemas.
¿A quién se le ocurre ser feminista sin mujer?
En esa época. Conquistó a los gays absolutamente. En el 2017 le dieron el premio World Wide Pride. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que el colectivo gay busca siempre mujeres que sean distintas y ya en su madurez pues consiguió ser este icono gay. En amores, os cuento, no fue una mujer de grandes pasiones, tuvo pocas pero muy, muy largas.
Muy intensas.
Muy intensas. Estuvo con el empresario televisivo Gianni Boncompagni, que era autor, director y presentador de radio, 11 años mayor que ella. Estuvo 10 años y luego su gran amor, que fue el coreógrafo y director Sergio Iapino, con el que estuvo toda su vida, 30 años, y que la acompañó en todo este proceso. La Carrà no se callaba ni debajo del agua, en ningún tema. En el fútbol, súper fan del Juventus y del Real Madrid, David, bueno,
¿qué vamos a hacer?
En lo político, muy vinculada con el comunismo. Icono gay, absolutamente, y a muerte y a defender sus derechos. Una mujer muy de bandera. La Carrà murió hace poco más de un año, a los 78 años, de una enfermedad que no quiso revelar, aunque hay quien dice que fue un cáncer de pulmón, pero ella lo llevó con mucha discreción, y fue velada como una estrella, como lo que era, durante tres días en el Ayuntamiento de Roma. Una canción que vamos a escuchar, que esta sí que es de las más populares, David, que es Rumore. Y ahora contamos alguna cosita. Bueno, Rafaela se atrevía con canciones pegadizas de cualquier tema, como hemos hablado, de cómo hacer el amor, cómo y dónde, para hacer bien el amor. Hablaba de sadomasoquismo en algunas canciones.
No.
Sí, una canción se llama Santo Santo, para que la escuchéis con esa idea. De amor homosexual en Lucas, o incluso del autoplacer femenino, no digo
no.
más, en una canción que se llama 0303. 4, 5 y 6, pero es que ella...
0303456.
Sí, esta canción va de eso, cuando la escuchemos ponemos la idea ahí. En fin, como lo decía de esa manera, nada parecía tabú. Bueno, con Rumore han pasado 45 años, es difícil hacerse la idea de la conmoción que esta mujer causó cuando apareció en ese programa vestida con un... que era, señoras y señores, vestida con un ceñidísimo mono de lentejuelas, meneando el flequillo y esas cosas que hacía, que se caía, la caída hasta de Roma
para
atrás.
¿No? Siempre bueno. Se caía para atrás.
Es la historia de una mujer que supuso una explosión de color y libertad en un panorama del tardofranquismo que, bueno, que era muchísimo más oscuro, que trajo modernidad a ritmo de cadera. La canción, Rumores, Rumores, se lanzó en el 74 y fue uno de sus éxitos más emblemáticos. ¿De qué habla esta canción? Pues habla del miedo a la soledad. Es la historia de una mujer que ha roto con su pareja y que lo que quiere reivindicar es que hay que estar abierta a vivir. Esta era
su tónica. Y nuevas experiencias.
Y a nuevas experiencias. Y se utilizó en una peli griega llamada Xenia, para los que les gustan esas cositas saberlas, del director Panos Koutras, y esta canción,
hombre, Panos,
Rumore.
Panos Koutras.
Bueno, a lo mejor tú no, pero los hay, hombre. Tal, coproducción griego, francesa y belga del 2014, que utiliza esta banda sonora de Rumore, Rumore.
Ya estamos con Roberto Pérez, que es, bueno, no sé, igual a él no le gusta. A mí me gusta decir que es nuestra voz más particular, porque no solo tiene una voz maravillosa, sino que encima la modula como, yo creo que como nadie en este equipo. Y la forma de contar las historias, que también forma
que
parte de la
vive,
voz,
que las vive
y que nos las hace vivir, también sí. Es muy especial. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Roberto, buenos días.
Muy buenos días, feliz domingo. Aquí donde me ves, no me ves, pero estoy sonrojado.
Sí. No
gracias,
creo.
Gracias por
no
eso. Creo. Sí, definitivamente lo que dice Esther, estas cosas se viven, porque si no sí. Se viven, pues es imposible que puedas comunicarlas como quieres comunicarlas.
Y se transmite, sí. Transmite ese entusiasmo, que te gusta el tema, entonces pues da gusto oírlo. Es
así? Verdad, da gusto oírte, sí, sí.
Sobre todo participar en un equipo tan especial como este de estos Retro Historia, donde todos los compañeros pues siempre tienen algo bien interesante y bien importante que contar en favor de esta bellísima ciudad.
Es la tuya porque lo has decidido así.
Efectivamente. Que tú decidiste
ser madrileño
aunque hayas o decidiste siendo madrileño nacer en Venezuela.
Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de esa visita de Sinatra, el gran Frank Sinatra.
Frank Sinatra, qué bueno.
Está,
qué relación tan complicada con esta ciudad tenía, ¿no?
Sí. Sí, sí, era una especie de amor agridulce, sí, pero no por la ciudad, porque la ciudad siempre lo recibió con mucha amabilidad y él se sentía muy bien aquí las veces que venía, cuando iba al bar de Chicote, cuando iba al Pasapoga, cuando iba al Villarrosa, cuando se conseguía con gente en las filmaciones. El problema era más personal y es que me imagino que no debió haber sido nada fácil ser el esposo de Ava Gardner. O sea, no me veo yo en esa situación, ¿no? De un ser tan libre, de un ser tan él mismo, tan
todo,
aparte de cualquier cosa que signifique una atadura, ser el esposo.
Tan el animal más ser, bello del mundo.
Sí, claro.
O sea, por Dios. Entonces, lo que le molestaba a él era que, pues, cuando Ava estuvo durante ese tiempo viviendo acá y las cosas que hizo acá, las grabaciones, las películas, las fiestas, los chismes, los cotilleos, entonces el hombre no le sentaba muy bien el hecho de que ella estuviese en Madrid, pero no era Madrid per se. Claro. De hecho, tanto así que él se comenta, y es historia escrita, que la última vez que había venido acá fue en el año 1964, y él juró no volver más nunca, y dijo que no, que todo esto, pero para el año 1986, se recibe la noticia en Madrid de que va a haber un concierto en el Santiago Bernabéu con la Orquesta Filarmónica de Londres, acompañando nada menos que al gran Frank Sinatra. Sí. Y aquí pues se resume eso de que en sí la ciudad como tal, ¿no? ya había pasado mucho tiempo de aquel matrimonio, de aquellas peleas, de aquella pasión que significó esa unión entre Sinatra y Ava Gardner. Y se reconcilió con lo que eran sus afectos, y entre sus afectos estaba, por supuesto, Madrid. Ese concierto tuvo mucha publicidad en la televisión. De hecho, fue recibido, la televisión nacional reseñó la llegada de Sinatra y todo esto. Sin embargo, como hecho público como tal, como producción, como negocio, digamos, no funcionó como lo pensaban sus creadores, sus productores, que por cierto el encargado era un señor llamado Arsenio Marcos. Ellos pensaban vender 65,000 entradas.
Sí.
Sin embargo, no fue ese número ni cerca.
Yeah.
La venta de las entradas, por lo que el mismo Sinatra decidió ir a la base aérea de Torrejón y regalarle entradas a todos los soldados que estaban allí, a los soldados de la Policía Nacional, que él decía que lo habían tratado muy bien, a la gente de la Warner, el sello discográfico de donde él estaba firmado y todo eso, y con esto se completó un poco menos que de la mitad del aforo que estaba previsto inicialmente. Sin embargo, Sinatra no cantó para el aforo, ni cantó para las 65,000, ni para las 30,000, o sea, Sinatra cantó para lo que era él, esa gran estrella.
Sí.
Y ese concierto pues quedó grabado en la memoria de todas las personas que estuvieron ahí, porque como siempre lo dio todo.
Sí, era la voz, claro.
Era la voz. El Sinatra que llega aquí en 1986 es en ese momento quizás la estrella más importante del universo del mundo del espectáculo. Porque ganar, además que con Sinatra sucede algo que no sucede con muchos artistas, ser igual de exitoso tanto en el cine como en la música.
Sí.
Eso difícilmente, esa dupla difícilmente se lleve. A veces él es, pues el cine es lo que más te tira, o la música, o a veces estás en uno y en otro, pero uno, hay una de las tendencias que siempre va marcando, ¿no? Lo de Sinatra daba igual su presentación, bien sea como estrella invitada en un programa de televisión, bien sea como participante en una serie. Bueno, recuerdo porque por esos tiempos apareció en aquella serie llamada ¿Quién es el jefe?
Sí.
¿Quién manda a quién? Y pues fue todo un suceso.
Sí.
Entonces el Sinatra que llega aquí a Madrid ya había ganado Grammys, Oscar, Tony, César, de todo lo que se pueda ganar un artista en el mundo del espectáculo, pues Sinatra tenía una muestra de eso en su vitrina.
Un grande.
Recuerdo en un documental que vi acerca de Tony Bennett.
Sí.
Que el mismo Tony Bennett decía que cuando él de joven comenzó pues a ser contratado para cantar en algunos locales de Nueva York, él fue a pedirle permiso a Sinatra y él dice, ¿sí? A mí nadie me lo dijo que lo hiciera. Yo lo hice porque sentía que era mi deber.
Claro.
Porque Sinatra era Sinatra, era el rey, era el dios.
Claro.
Y entonces yo no podía pisar su terreno sin su permiso. Imagínate tú.
Qué grande. Pues nada, pues con eso nos quedamos, con esa visita de Frank Sinatra, el grande, al que los grandes pedían permiso para empezar su carrera, que estuvo en Madrid varias veces, que tuvo una relación de amor-odio con esta ciudad y que, bueno, pues que tuvo ese concierto también agridulce en el Bernabéu. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes. Tengan feliz domingo.
Igualmente.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Y a ritmo de copla recibimos con los brazos abiertos...
Muy abiertos.
...a Alberto Moreno... De profesión, artista, 25 años.
¡Hombre!
¿Y por qué digo esto, Alberto? ¿Por qué digo que eres de profesión, artista, 25 años?
A ver.
Ay, porque es el proyecto que tengo ahora entre manos, que es un micromecenazgo, que a mí me gusta decirlo en español, no me gusta decirlo en inglés.
Es verdad que es más bonito, micromecenazgo.
Me gusta decirlo micromecenazgo, sí, queda más bonito.
Es verdad.
Y 25 años, ya el año que viene cantando, chicos.
Y entonces estás preparando un disco, ¿no? ¿Quieres grabar
un disco?
Oye, 25
años, sí, un disco y un espectáculo, ¿no? Porque también quiero hacer dúos con otros compañeros y quiero hacer un ballet y bueno, es una historia maravillosa. Pero a ver si saliera, ojalá, si la gente apoya el proyecto, para mí sería, vamos, el sueño de mi vida.
Claro.
Y quiero decir una cosa, 25 años porque empecé muy jovencito, ¿eh?
Sí, ¿no? Porque tú tienes 26 o 20, yo te llamo 27.
Yo tengo la y menos.
O sea, con 2 años ya cantando por los escenarios, fíjate.
Con 16.
Que también son pocos, ¿eh?
Con 16 empecé y con 18 ya me largué de casa para dedicarme a esto de lleno. Así que,
fíjate. Y
gracias
entonces...
a Dios... yo creo que la vida se ha portado bien conmigo.
Sí, y entonces si queremos colaborar con tu proyecto, que es un proyecto muy ambicioso y muy interesante, ¿qué tenemos que hacer?
Pues nada, la gente que quiera aportar para que el proyecto salga, que va a ser un disco de copla, la mitad de copla clásica y la mitad de canciones nuevas, de autores nuevos.
Qué bueno.
Y quiero hacerlo con compañeros de la profesión también, y vamos a presentarlo en un teatro y vamos a hacer una grabación. Pero claro, tú sabes cómo están las grabaciones hoy día, que ninguna casa discográfica apuesta por temas nuevos, así que hay que pedirle a la gente que te dice, oye, ¿y cuándo sacas disco nuevo? ¿Y cuándo vas a grabar disco? Pues ahora es el momento,
pues
pero claro, tiene que ser con la ayuda de la misma gente que quiera participar.
Claro.
Entonces, con una pequeñita aportación, hemos puesto un mínimo de 10 euros y el máximo lo que ya cada uno quiera o pueda o le apetezca a través de Bizum. Digo el número, ¿puedo decirlo, chicos?
Claro, tienes que decirlo, porque si no, ¿cómo vamos?
620-70-1704. A través de ese número de Bizum pueden hacer las aportaciones que quieran.
Lo vamos a repetir, los 620-70-1704. 70-1704, muy bien, pues nada, ya sabéis. Y esto te da derecho a...
A tener el disco, a entrar a los conciertos gratis.
Fíjate.
Y a la fiesta que vamos a celebrar toda la gente que participe.
O sea, que por 10 euros te llevas el disco, los conciertos y un montón de fiestas.
Bueno, yo
creo que si te gusta la copla como a nosotros, pues desde luego ya estamos tardando en soltar en aflojar la mosca y en soltar ahí.
Y en apoyar, tan chulas.
No creo que sea, no es mucho, ¿no?
Claro,
pero... quiere aportar una pequeñita aportación tampoco,
claro, pero...
tampoco vamos a pedir tanto, porque la gente no está para muchos jaleos, como está el tema últimamente.
Pero bueno, pero me lo dice Esther, por apoyar. No, yo esto lo hago por la fiesta, no por otra cosa.
Bueno, hay por muchas razones, por la fiesta, por apoyar, por la copla.
Por la copla.
Por Alberto, claro,
sí.
Moreno.
Y por Alberto, que lo vale,
claro que sí.
Oye,
muchas gracias.
Que no estamos enrollando, pero tú has venido aquí a hablar de tu libro, a hablar de tu copla.
De tu copla.
Eso, yo venía aquí a hablar de mi libro.
Claro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de artistas hoy, de que, como digo yo, a un peldaño de la fama, título siempre, cuando hablo de estas artistas que quedaron ahí a lo mejor y que no han tenido un nombre muy relevante dentro de la copla, siempre digo, son artistas que se quedaron un peldaño de la fama, ¿no? Uh-huh. Empezamos con una de ellas que se llama... su nombre original era Ana María Pérez Ramos, pero ella se bautizaba artísticamente como Ana María de los Reyes, ¿no? Uh-huh. Fue una cantadora de Huelva que triunfó en los años 40 en Madrid, dentro de un espectáculo que se llamaba Brasil, porque eran un poco canciones latinas de Sudamérica, ¿no? Con muchas BD, y ella era la que aportaba la parte de copla. Marchó a Argentina en el año 42, debuta en el Teatro Cómico, más tarde en la Avenida, y ya se quedó contratada en la Radio Belgrado, en Radio Mundo, y volvió a España casi retirada en los años 80, para morirse en el 86, la pobre, y ya se quedó, pero casi toda su vida la hizo en Argentina, y aquí no tuvo un nombre quizás relevante. Lo que pasa es que todas las canciones que triunfaban aquí, ella se las llevaba allí en Argentina y parecía que en Argentina las había estrenado ella, ¿no? Después podemos hablar también de Anita Rosa, que aparece en el mundo artístico a mediados de los años 50, con 16 años, y en el espectáculo Ruiseñor de Plata, que se estrena en el Álvarez Quintero en el año 51. Y el pasodoble que más le sonó a ella, o el triunfo, o el éxito que tuvo, fue un pasodoble que se llamaba Paco Zuna, que se lo escribió Currito y Monreal, que fueron los mismos que escribieron al famoso Lerele de Lola Flores, aquel que la hizo triunfar, ¿no? Y después graba Vete de aquí, Rosario te quiero, un montón de temas que fueron pegando poco a poco, pero que no tuvo tampoco mucho éxito. No fueron, como digo yo, artistas de un día. Sí. Le sonaron esas canciones durante una época y desapareció, ya no se supo más nada de ella, ¿no?
¿Y esta cómo se llamaba, has dicho?
Anita Rosa. Después podemos hablar también de otra artista que se llama Lolita Torrejón, que fue una chica de la línea de la Concepción y que solamente tuvo una canción que le pegó, que fue del maestro Jaén, que era también de la línea de la Concepción, que se llamaba Pena Gaditana.
Pena Gaditana.
Y se retiró en los años 60, y yo tuve la suerte de conocerla ya muy mayor en la línea, que daba ella clases de canto. Qué bueno. Y enseñaba artistas nuevas, ¿no? Pero tuvo eso, un éxito grande que se llamó Pena Gaditana, y ya no se volvió a saber más nada de ella. Uh-huh. Porque era como la pupila del maestro Jaén. Otra artista que esa sí llegó aquí a Madrid y además dio la campanada, fue Carmela Montes. Carmela Montes empezó en los años 40, justo desde la época de Miguel de Molina, de Amalia de Isaura, de toda esta gente, y de otra artista que se llamaba Pastora Soler, que nunca hablamos de... Siempre decimos Pastora Soler, la de hoy, la gente la confunde. Uh-huh. No, Pastora Soler fue una artista, además madrileña, que fue la que estrenó La Bien Pagada.
Y nada que ver con esta Pastora Soler.
No, nada que ver con esta Pastora Soler. Además, esta Pastora Soler coge el nombre porque Luis Sanz, el que descubre a Pastora Soler y el que descubrió a Rocío Dúrcal y fue representante de muchas artistas, ¿no? Como Lola Flores, Carmen Sevilla, fue representante de muchas artistas, le da el nombre a Pastora Soler, que se llama Pili Sánchez. Uh-huh. Por esta artista que fue la que estrenó La Bien Pagada, porque era el admirador de ella. O sea, pero Pastora Soler, después de la Guerra Civil, ya no se sabe más nada de ella. No se sabe qué pasó con ella. Hay gente que incluso dice hasta que murió fusilada, que la fusilaron, pero nunca se volvió a saber nada de ella. Lo que sí te digo es que todas las canciones que cantaba Pastora Soler antes de la guerra fueron las que Miguel de Molina hizo famosas después, como La Bien Pagada, Mi Rita Bonita, Trinidad, un montón de canciones. Uh-huh. Y nos vamos a quedar con el con Carmela Monte, como ya te digo, que es que fue como la estuvo en un espectáculo que se llamaba de Aragón a Castilla. Sí. Y ya está, y ahí desapareció, ya no se sabe más nada.
Por tampoco eso digo, de Carmela artistas, Montes, tampoco se sabe nada.
Tampoco se sabe nada, tiene muchos discos grabados, uh-huh. Se sabe que iba del brazo de Paco Aguilera, que fue el marido de otra artista que tampoco se la recuerda mucho, que es Margarita Sánchez, uh-huh. Que Margarita Sánchez, hay una anécdota que me contó un día una famosa artista del género que decía que nunca terminaba la canción porque se ponía a llorar, ¿no? Que la canción la terminaba la madre entre bastidores, que a lo mejor ya decía... pena, ay, ya se ponía a llorar y no podía, la madre desde bastidores decía ay, y ya terminaba la madre entre bastidores, porque ya se daba la vuelta, ¿no? Bueno, son anécdotas del mundo del espectáculo. Y Margarita Sánchez tuvo su momento también cuando se retira Carmen Flores, sí. del mundo del espectáculo, porque se casa con Isidro, y Lola necesitaba una cancionetista que cubriera el hueco en los espectáculos. Entonces, como era la mujer de Paco Aguilera, su guitarrista, sí. Antes de casarse con Antonio González Pescadilla, ella entra en la compañía de Lola Flores hasta que vuelve Carmen Flores en los 70, y ya, pues igual, tampoco se sabe más nada de Margarita Sánchez.
No me quieras tanto, ni llores por mí. Cariño, te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vía pendiente y esclava de esa esclavitud. No te pongas triste, sé que te sé llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto. Con los años y las vías ha cambiado mi querer. Y ahora busco de sus labios lo que entonces desprecié. Cegadita de cariño, yo le ruego que me ampare, que me tenga querida.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
When you're smiling,
when you're smiling,
when you're smiling,
when you're smiling,
and the whole world smiles with you.
Smiles with you.
And when you're laughing,
when you're laughing,
oh you're laughing,
oh you're laughing.
When the sun comes
shining through.
When you're crying,
when you're crying,
you bring on the rain.
Bring on the
stop
rain.
Your sighing,
stop your sighing.
Won't you be happy again?
Happy again.
When you're smiling,
when you're smiling.
Keep on smiling,
keep on smiling,
and the world will smile. When you're laughing, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You got a groove, my boy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling.
When you're smiling.
Keep on smiling.
Keep on smiling.
And the world will smile with you.
show, cause I'm the sheik of Araby.
With no turban on.
Your love belongs to me.
With no turban on.
At night when you're asleep.
With no turban on.
Baby, into your den I'll creep.
With no turban on.
And the stars that shine above.
Jumping as a jaybird.
We light our way to love.
Jumping as a jaybird.
And you'll rule this crazy land with me.
Jumping as a jaybird.
I'm the sheiky man. That's right. That's right.